Igandea da Brooklyn auzoan. Udabeteko giroa.
La alimentación se ha convertido en un desafío nutricional, gastronómico, sensorial, deportivo. El cotidiano gesto de comer es un reto, porque comemos ahora no solo para alimentarnos, comemos para combatir enfermedades, para no contraerlas, para hacer sostenible la producción de alimentos, para vivir fast o vivir slow, para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, para reforzar las defensas, para retrasar el envejecimiento y casi siempre, sobre todo por aquí, para disfrutar con la comida de una manera extraordinaria. En un mundo en el que cada vez hay más información, pero también más desinformación, ¿sabemos lo que comemos, Ander Iribar?
Almudena, bueno, te preguntas cada cosa a estas horas de la mañana, un domingo. En fin, alimentarnos, tú lo has dicho, es algo que en nuestro país supone muchas más cosas que menear los bigotes. Nos gusta comer, disfrutamos hablando de comida y muchísimas de las decisiones más importantes de nuestras vidas se toman con pan y mantel. Nada como las lentejas de mi abuela o la paella de mi padre. ¿Y qué decir de las alubias de mi madre y de la mano de mi suegro con los pescados? En fin, no pretendemos cargar de dudas el universo gastronómico de vascas y vascos, pero ¿qué te parece si respondemos hoy a una pregunta con una servilleta plegada? Si sabemos comer, si sabemos lo que comemos, si nos lo creemos, si practicamos con el ejemplo, si es cierto aquello de 5 piezas de fruta al día, por qué hay obesidad, si nos cocinamos las comiditas de diario, si compramos kilómetro cero, si guardamos los horarios de cada comida y qué pasa en los comedores escolares, si ahí se hacen bien las cosas, si se puede mejorar.
Bueno, pues si contestamos a todo eso hemos resuelto el problema. Lo que pasa es que será algo difícil en una hora de radio, pero para aproximarnos a él y también permitirles a ustedes participar, como siempre, en la conversación que aquí se inicie, quiero recordarles nuestro número de WhatsApp, 688-840-840. El teléfono del oyente está también a su disposición, 901-440404. Estamos en las redes, el correo electrónico más que palabras @itv.eu. para los mensajes de más calado, más largos, así que a su disposición con todas estas cuestiones. Para dialogar sobre lo que acaba de mencionar Ander y mucho más, hemos invitado esta mañana a 4 expertos alrededor de una mesa. Y expertas, claro. Esperemos que sea un desayuno de domingo provechoso, más que un brunch.
Sí.
Aunque los brunch también están bien.
Molan, ¿no?
Sí, los fines de semana molan. Nosotros no podemos practicarlo porque nos pilla aquí en pleno trabajo. ¿Nos presentas a los invitados?
Claro que sí. Amaya Martioda es nutricionista y dirige Epic Fit, una empresa dedicada a la salud y al deporte. Jonander Regaña es el gerente del clúster de la alimentación de Euskadi, un agente de referencia alimentaria que cumple 10 años y engloba además a más de un centenar de empresas punteras del sector. Alberto López de Piña es consejero internacional de Slow Food y Estefanía Simón Sasik es chef investigadora y desarrolladora de nuevos productos gastronómicos en el Basque Culinary Center, acreditando además una amplia experiencia almudena en los mejores templos culinarios del mundo y participando en el equipo redactor, además de la guía para una cocina atractiva y saludable, en los comedores escolares vascos.
Egunon a todos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Bienvenidos.
Hola, gracias.
Egunon, gracias también por aceptar la invitación a este brunch desayuno radiofónico. Vamos a hablar de los principios básicos que nunca cambiarán. Eso en primer lugar y en una primera ronda. ¿Qué es lo que nunca va a cambiar respecto de la comida? Lo pregunto porque como cambian tantas cosas, lo que ayer era malo hoy es bueno, depende de cuánta cantidad comamos de aquello, de lo demás allá, las formas de comer. ¿Qué hay que no cambie nunca? Empiezo con Amaya.
Hombre, yo creo que lo que no cambia principalmente es lo que terminamos por disfrutar, ¿no? Con la alimentación. Es cierto que existen necesidades y tenemos necesidades que cubrir con ciertos nutrientes, pero la suerte es que esos nutrientes lo podemos encontrar en una carta abierta y amplia de alimentos. Pero lo que no va a cambiar, y espero que no cambie, es el disfrute que nos tiene la alimentación y espero que en todo caso ampliar la conciencia que tenemos que mantener sobre la misma.
Uh-huh. ¿Alberto?
Bueno, yo llevo muchos años oyendo qué es lo que hay que comer, qué es lo que hay que dejar de comer.
Y lo que cambia, ¿no? También.
Lo que cambia, pero al final yo creo que todos los expertos y los no expertos coinciden en la proporcionalidad, en no abusar de nada, comer de todo, de lo que tenemos más cercano, por supuesto, porque es algo que conocemos, que lo cogemos en temporada, que lo comemos muy a gusto. Y luego, pues hombre, como decía Maya, aquí en Euskadi sobre todo, el disfrute con la comida pues es un plus más de nuestras necesidades habituales, ¿no? Uh-huh. Pero por destacar algo que lo vamos escuchando desde hace más de 20 años, es comer de todo y no abusar de nada.
Comer de todo, no abusar de nada. Un principio en el que seguro que Yolander y Estefanía también están de acuerdo, Yolander. Pero de lo básico, ¿tú qué es lo que destacarías a la hora de enfrentarte a la alimentación diaria, la de todos los días? ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que no va a cambiar?
Pues coincido con Amaya en que el disfrute, el placer va a ser algo que va a existir siempre. O sea, ese sabor o ese disfrute a la hora de comer, hemos visto que es uno de los factores decisivos a la hora de hacer la elección de la compra, ¿no? O sea, en estudios que hemos barajado últimamente, pues vemos que el placer o el disfrute o el sabor, digamos, es el elemento que más destaca sobre incluso uh-huh. el precio o la salud.
Sí, vale. O sea, tiene que gustarnos.
Tiene que gustar.
Para empezar. Y Estefanía, ¿tu opinión en esta primera ronda?
Bueno, coincido también con Amaya en que definitivamente el gusto por los alimentos nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero me gustaría un poco ampliar el concepto y decir que lo que no debe cambiar para mantenernos saludables es nuestro amor por los alimentos, y creemos que a través de la gastronomía podemos continuar esa relación amorosa, sea a través de la compra con amor, cocinar con amor, comer con amor o hasta manejar nuestros residuos con amor.
Muy bien. Ande.
No serás venezolana, ¿no, Estefanía?
Bueno,
te veo muy enamorada.
Hay que ponerle un poco de amor a la mañana.
Yo creo que sí.
Me parece
Oye,
muy bien.
Ya Almudena ha repartido los entrantes, ha puesto las bandejas. Podéis picar cuando queráis, podéis intervenir, no hace falta que os demos paso. Podéis
que lo haremos
hablar,
también, pero bueno.
Interrumpiros, opinar, aportar temas. Yo quiero poner encima de la mesa, nunca mejor dicho, una cosa. ¿Nos hacemos trampas al solitario?
¿Qué quiere decir eso exactamente?
Yo como muy bien, como muy sano, pero igual solo como sano el sábado o el domingo, o igual no cocino, o igual tiro de oferta, o igual no hago esas cinco piezas
fallamos?
De fruta. Eso, fallamos en cosas, porque está claro que de esto se habla y mucho.
¿En qué fallamos? A ver quién abre la ronda. ¿Quién quiere hablar?
Fallamos en todo.
A ver, Alberto. Dios mío.
Seguramente que soy el más viejo de toda esta mesa y la experiencia también vale algo. Efectivamente que nos hacemos trampas. La teoría la tenemos, pero luego aplicarla en el día a día es complicado. Todo el mundo nos buscamos excusas, que tenemos mucho trabajo, que no podemos dedicar tiempo a comprar, a cocinar, a seleccionar sobre todo los productos, que es lo más importante, a fijarnos en esas pequeñas etiquetas que nos ponen cada vez más pequeñas, perdón por la redundancia, que los que vamos perdiendo vista ya no las leemos, y no sabemos ni de dónde vienen esos productos, ni quién los produce. En definitiva, como decía, en la teoría la tenemos, todos sabemos lo que deberíamos hacer, pero en el día a día es muy complicado. Estamos inmersos en una vida. Por eso el slow, ¿no? Uh-huh. Es lo que practicamos. Tranquilidad, fijarnos en lo que hacemos en el día a día. Y comparto también lo que ha dicho nuestra venezolana. O sea, mucho cariño, mucho amor. Si es que la naturaleza nos ha dado dos placeres. Uno, ya sabemos que con el tiempo se va, pero el que se mantiene es el comer,
disfrutar. Bueno, eso lo dedicamos a un programa otro día.
Estás invitado, Alberto, para otro programa de otro tipo.
Hombre, a mí, Alberto, también me gustaría añadir que sobre todo cuando ponemos y enfocamos el y ponemos el foco, ¿no?, en qué hacemos mal, precisamente yo creo que algo que hacemos mal es lo poco amables y los miedos y las culpas también que tenemos asociados. Muchas veces cuando...
¿Por qué? ¿Qué culpas? ¿Qué miedos?
Hombre, precisamente cuando tantos profesionales sanitarios y profesionales que estamos en torno a la alimentación nos quedamos remarcando en el qué es lo que hacemos mal, el oyente, precisamente cuando se encuentra alimentándose con un alimento no del todo saludable, precisamente yo creo que lo que hacemos mal es cargar encima con ese sentimiento de culpa, no con decisión, sino de culpa también, ¿no?, por el hecho de haber comido ese alimento menos sano. Uh-huh. Lo cierto es que sí, al final el ritmo de vida que tenemos pues nos condiciona mucho en el tiempo que le dedicamos a la cocina, al tiempo que le hacemos a practicar una compra con tiempo, con conciencia, saludable. Y si encima, sabiendo que tenemos poco tiempo, no sé, uno carga encima con la culpa de no haberse alimentado ese día en particular del todo saludable, pues también estamos haciendo mal con eso mismo, ¿no? Cuando al final la alimentación debería de ser un acto de cuidarse, de sentirme bien, de generar bienestar, lo que no podemos hacer tampoco es cuando una pues se encuentra en un entorno menos sano, cargar con la culpa.
Sí, pero también es cierto que hasta hace muy poquito no teníamos esa información de los profesionales como tú, que de alguna manera estéis abriendo también los ojos a la sociedad. Antes hacíamos las cosas pues sin pensarlas, digamos, comíamos sin pensar lo que se había hecho toda la vida, ¿no? Pero cuando vosotros nos transmitís esa información, que está estupendamente porque sois profesionales y nos abrís los ojos, todavía nos queda una carita de tontos más grande todavía, porque dice, no, si es que ya me lo están diciendo y encima no hago caso.
Sí, me gustaría colaborar.
Sí, adelante, Estefanía.
Sí, yo pienso que además del tema de la información que es correcta, que está ahí, y también hay desinformación, como decíamos al principio, hay un tema importante de no el qué, sino el cómo, y creemos que por ahí entra con fuerza la gastronomía. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que comer, pero no sabemos cómo prepararlo o cómo nos gusta más. Entonces, creo que lo que estamos haciendo mal en un sentido es no permitirnos experimentar, buscar cuál es la forma en la que más nos gusta comer las cosas que tenemos que comer, ¿no?
Tú has participado, por cierto, Estefanía, en un trabajo de elaboración de dietas para comedores escolares que ha publicado el Departamento del Gobierno Vasco.
Correcto.
Donde aparecen recetas sencillas, sabrosas, un poco la comida de siempre, pero dividida en tres comidas, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo nos decían que había que comer 5 veces al día. Ya no. En este momento lo que se está diciendo es que son 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Y a poder ser un solo plato bien repartido en nutrientes, no 2 más un postre, más un entrante, que a veces hacemos esas cosas. Claro, las cosas van cambiando y yo creo que también estamos los consumidores, los que somos todos, porque todos nos sentamos delante de un plato, pero no todos con la misma cartera de conocimientos, ¿no? Desde quien dirige un clúster, o tiene mano en el basque culinari, o sabe de slow food, o simplemente cocina como Los Ángeles. No, nos sentamos porque hay que comer, y porque hay que desayunar, y porque hay que cenar, pero no sabemos demasiado. Y una vez nos dicen 5 comidas al día, otras veces nos dicen 3, otras veces nos dicen que el pescado azul no, que mejor el blanco, pero luego no, que hay que introducir el omega 3 en la dieta. Estamos un poco confundidos, Estefanía.
Ay, quería. Yo estás distribuyendo bien el juego. Te fichamos, Almudena.
¿No lo ves así un poco, Estefanía? Yo voy a hacer una rondita con todos.
A ver, nosotros lo vemos más de un punto de vista de estrategias, es decir, cuántas veces hay que comer, qué exactamente, de qué forma, con qué técnicas. Nosotros lo vemos más como una especie de caja de herramientas y decir, bueno, tenemos el vapor, tenemos el horno, tenemos, y esto puede ser controvertido, el microondas. Tenemos estas verduras de temporada, tenemos estos condimentos que nos gustan, ¿de qué forma podemos incorporarlos a nuestra dieta? Luego también nos parece interesante, y estamos trabajando mucho con ello, con algo que se llama el plato de Harvard, que es básicamente saber qué proporción de alimentos tenemos que consumir. Es decir, como unas guías más o menos...
¿Nos podrías resumir cómo es ese plato en porcentajes? Vale, rápidamente, pues, sí, por tener datos en la mesa.
Claro que sí. El dato es, y menos mal que lo anoté antes de venir...
chica lista.
50% del plato es verduras. Y de ese 50%, un tercio puede ser fruta. 25% del plato es grano integral, ojo, y 25% son proteínas saludables. Eso no incluye el abuso de carne roja y, bueno, y carnes procesadas.
Vale.
Eso es un poco de a nivel de cocinero lo que nosotros manejamos como para decir, vale, y ahora entra la creatividad, y ahora entra el gusto, y ahora entran las diferentes técnicas con las cuales podemos, pues, hacer deliciosa esa verdura, ese grano integral o esa proteína saludable.
¿Harvard qué era? ¿Un cocinero? ¿La universidad?
La universidad. El cocinero Harvard.
De todas maneras, Estefanía, sí es cierto que a mí me gustaría también remarcar que también es importante, ¿no?, que cada una de las culturas y cada una de los países también tenga una adaptación, ¿no?, de ese plato Harvard, porque a la propia cultura y gastronomía propia que tenemos, ¿no?
Totalmente.
No debemos olvidar que aquí tenemos muy arraigado el hecho de comer de dos platos, y ese mismo plato Harvard, pues bueno, tiene una pequeña adaptación en el hecho de querer, ¿no?, de comer dos platos. En el caso, uh-huh, de querer comer dos platos, el primer plato podría ser un primer plato de verdura, de ensalada, uh-huh, verdura, a poder ser si de temporada, y sobre todo yo creo que también lo que toca es incluir las legumbres. Somos una cultura que estamos muy arraigadas también al consumo de legumbres, uh-huh, y esas legumbres también podrían ser un segundo plato rico en hidratos de carbono y proteínas, que no tendríamos por qué mantener, ¿no?, esa proporción de plato, pues bueno, si en el caso de que quisiéramos comer de dos.
A ver, Jonander, ¿qué dice?
Sí, a mí sí me gustaría comentar, ¿no?, el volviendo un poquito al tema de salud, alimentos saludables, etcétera, que el concepto de salud es, aquí cada uno de los que estamos en la mesa tendríamos un concepto probablemente distinto, ¿no?, lo que es una alimentación saludable, etcétera. Nosotros, dentro de las actividades que hemos desarrollado en el club, hemos dado muchas vueltas al concepto de salud, ¿no? Y al final hemos, tirando un poco de Wikipedia, vemos lo que la Organización Mundial de la Salud establece que salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, ¿no? Entonces, que lo que no podemos hacer es extrapolar solamente que si un alimento es saludable o no es saludable. Entonces,
hay más factores.
Sí, el propio consumidor a lo largo del día se puede encontrar con diferentes situaciones, diferentes momentos. Incluso, oye, ¿por qué no podemos darnos un momento de indulgencia y pecar? Y aún sabiendo que estamos haciendo, que estamos consumiendo un alimento que probablemente no sea todo lo saludable que queremos, si nos da un momento de placer o de salud mental, ¿no? Entonces, que el contexto en el que actuamos también, yo creo que es importante, y que tiene también un elemento social, ¿no? O sea, que tiene su complejidad. Por tanto, pues sí, hay que comer, estoy de acuerdo, hay que comer de todo, hay que comer variado, hay que seguir una serie de pautas, hay que hacer actividad física. No podemos ser ajenos a todo eso. Tenemos que meter elementos de sostenibilidad, incluyendo, pues ahora que estábamos con la vorágine del plástico, etcétera, pues cómo nos puede afectar todo esto en una alimentación saludable y sostenible. Entonces, yo creo que el concepto de salud tiene una complejidad bastante, bastante amplia.
Y por ahí igual, Jonander, perdona, Almudena, puede venir, vosotros estáis muy, muy cerca de lo que es el estante de la tienda y de los supermercados, y elaboréis muchísimos estudios, y estarán cambiando, advertís que están cambiando los hábitos de vascas y vascos en la cesta de la compra. ¿Se compra demasiado congelado? ¿Se compra mucho precocinado? ¿Se compra cocinado?
Yo no distinguiría del consumidor vasco del resto. Estamos en un entorno, yo creo que globalizado, tenemos influencias de todas partes. Uh-huh. Vivimos cada vez más en un entorno más urbano. Entonces, bueno, ahí cambian los hábitos, cambian las formas de consumo. Antes hablábamos de placer o de sabor. El otro de los elementos que vemos que influye a la hora de la compra es la conveniencia, ¿no? Que tengas los alimentos que quieras disponibles En el momento y el lugar donde tú los quieras consumir, ¿no? Incluso pues se da una tendencia, antes diferenciamos muy bien lo que era el consumo en el hogar y consumo fuera del hogar, ¿no? O sea, lo que es la comprar en tiendas o comprar en bares. Ahora vemos que incluso la gran distribución está ofreciendo soluciones de comidas preparadas para consumir en el hogar, ¿no? O los restaurantes están distribuyendo alimentos para llevar al hogar. O sea, que hay una mezcla de todo, ¿eh? Entonces vemos que sí que está evolucionando, que queremos alimentos sanos, saludables, disponibles
y baratos, efectivamente.
Entonces, pues bueno, a veces nos encontramos también que hay problemas muchas veces tecnológicos, ¿no? Que sustituir un componente que no es tan saludable por otro, pues nos puede acarrear pues que no sepa igual o que tengamos que investigar muchísimo más que...
Yo creo que en la ronda que estábamos haciendo, Alberto no le había dado la vez.
¿No?
Ahí está, Alberto hablando.
No nos tenemos que volver tan locos en toda esta historia.
Estamos bastante chiflados con la comida, ¿eh, Alberto?
Muy serios aquí para una mañana de domingo en la que me habéis hecho madrugar. Y yo creo que...
¿Cuánto lo siento? ¿Tienes un café pagado?
Si no, un plato Harvard, ¿eh? Te mandamos...
Nuestra organización, que lleva ya 35 años, se inició con una filosofía. Y yo creo que se puede seguir manteniendo. Bueno, limpio y justo. Bueno, lo hemos hablado aquí porque disfrutamos comiendo, organolécticamente tiene que gustarnos. Limpio, porque de alguna manera va a respetar el medio ambiente, va a ser saludable, se va a producir de una manera sostenible. Y justo, porque tiene también esa parte de sociabilidad, de no utilización de mano precaria, de... que los productores y productoras tengan su retribución justa. Si unimos esas tres cosas, yo creo que ya estamos haciendo algo importante. Y a partir de ahí, estupendo hacer caso a nuestros profesionales de nutrición y demás, que algo nos van a aportar. Pero evidentemente, lo habéis comentado en la mesa, yo, si tengo que comer algo saludable a disgusto, seguramente que me muero antes, pero sin ninguna duda.
Dice, sí, termina por favor, Alberto, y voy a leer algunas cosas que nos van diciendo los oyentes, que son interesantes. Adelante.
Vale, sí, que no, ya acabó.
Vale, es una pena, dice uno de nuestros oyentes, que estemos pagando del avión productos que vienen de cualquier parte del mundo y que luego no comemos lo que tenemos en kilómetro cero. Y también añaden que habría que hacer como los cubanos, que todo lo celebran bailando y nosotros lo celebramos todo comiendo. Así que luego tenemos, dicen, literalmente el culo gordo.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo.
¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí.
Hay que comer de todo, pero todo lo bueno. Dicen por aquí, de todo sí, pero lo de lo bueno.
Eso,
lo bueno.
Y yo añadiría alejarnos de Monsanto y la Bayer, y creo que tendremos un futuro saludable.
Vale. Esta cuñita es importante, ¿eh? Ahí abrimos otro debate, que es el de...
Para otro día.
Ese va a ser también para otro día, junto con el del sexo. Lo mezclamos todo. Le pedimos a Bayer algo para llegar a viejos.
Super fichaje, Alberto, ¿eh?
Desde luego. Ese es un debate nuevo, porque para algunas personas lo de que hace Monsanto y la Bayer, aparte de engordar su cartera económica, está bien. Y para otras no está bien en absoluto. Por eso decimos que es otro debate.
Para,
¿no?,
los dirigentes de Estados Unidos y de la Unión Europea, que son los que... los colocan en los puestos de trabajo, pues estará estupendo. Para los que nos tenemos que comer todo lo que nos dan, pues no está tan estupendo.
Lo cierto, Alberto, es que el panorama que tenemos a nivel global no es que respiremos esa luz. O sea, al final es cierto que, definiendo la solución en las tres palabras que has mencionado, pues bueno, a la solución llegaríamos pronto, siempre y cuando respiráramos, ¿no?, de un contexto saludable. Pero lo cierto es que el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, hipertensión, enfermedades que desde su raíz son prevenibles con el estilo de vida que mantenemos, son las enfermedades que están matando a la inmensa mayoría de este mundo, ¿no?
Bueno, y también
final,
es una forma,
malnutrición...
sí, una forma nueva de morir, vamos a decirlo así, entre comillas, porque antes no, nos mataba la edad. Es decir, antes no sobrevivíamos. Ahora muy malo, hablamos muy mal de la comida, pero todos, o casi todos, tenemos bastante comida y acceso a ella.
Hay que bailar más,
Almudena,
creo. Hace 50
años,
no.
Bueno, igual si bailas mucho pero no tienes comida, también te mueres, ¿sabes?
Si me dejáis hacer una puntualidad, que me hizo mucha gracia en otra emisora de radio, que fue estupenda y me quedé un tiempo reflexionando sobre el tema. había pues médicos jóvenes, mayores, y una señora pues muy indignada, seguramente por sus experiencias personales, decía, joder, pero lleváis 50 años con el tema del cáncer y no sois capaces de solucionarlo. Y el más joven de todos, que yo creo que tenía unos 30 años, algo así.
Joven, dice, convenimos que es joven, sí.
Dice, señora, pero usted no sabe que se tiene que morir de todas las maneras. Y el día que cubrimos el cáncer, habrá otra cosa que nos vaya a matar. O sea que. Y luego te quedas pensando y dices, coño, pues es cierto que hoy vivimos más tiempo, la gente muere a los 90 y pico, espero que lleguemos los demás también. Pero al final, todos terminamos en una tumba.
Sí, eso es cierto. Y eras el que hablaba de que nos poníamos muy serios los domingos, ¿no?
También decía mi difunta madre, de grandes cenas están las tumbas llenas.
Y ahí mismo entra, y ahí mismo entra lo que dice una oyente que nos acaba de escribir, 688-840-840, y nos dice, desde que estoy jubilada, y aquí entra el factor tiempo que tanto nos agobia y condiciona nuestra vida. Desde que estoy jubilada, siempre como producto de cercanía y temporada, procuro ir al mercado de los baserritarras, desayuno como una reina, como una princesa, ceno como mendiga. No me complico la vida y la salud me ha mejorado.
Y menos plato, más zapato, que es lo importante. Pero
jubilación, aquí hay que subir más jubilación.
Enhorabuena, ¿eh? Y filosofía estupenda.
Pero Estefanía, hay una cosa que también preocupa mucho a los oyentes. Los nuevos alimentos, esto que llaman ahora los superalimentos, la quinoa, la chía, el trigo sarraceno, las semillas de lino, el kéfir,
el kimchi.
Todo eso, la gente incluso ya lo empieza hasta a incluir en su tupper. ¿Qué es eso? ¿Hay que ir por ahí? ¿No hay que ir? ¿Ahí también nos están tomando un poco el pelo o no?
Sinceramente no creo que yo ni nadie debería ser prescriptor de lo que debe ir en tu tupper, para empezar, ¿no? Pero a mí personalmente, y creo que dentro de las estrategias que estábamos conversando, todo vale. Si para comerte 200 gramos de col, te lo quieres comer picante en forma de kimchi, adelante, es tu disfrute, es tu salud, es tu tupper. En un sentido, hay productos que tienen más conservantes, más aditivos, y otros que tienen menos. Y quizá la reflexión va por qué productos estamos comprando que están más procesados y qué productos estamos comprando que están menos procesados. Y para nosotros y para cualquier persona que le gusta cocinar, pues menos procesado significa pues más acción, más personalización, y puede quizás ir por ahí, ¿no? Es decir, ¿quieres comer chía? Adelante, no es poco saludable comer chía. ¿Quieres comer kimchi? A mí me parece exquisito. ¿Quieres echarle kimchi a las alubias de tu abuela? ¿Por qué no? sí, o sea, nosotros lo vemos un punto de vista abierto y desde la creatividad y desde los productos poco procesados.
Porque no hay una sola forma de comer bien.
Para eso, nada. Eso, no, y es lo que hablaba que claro, Maya. ¿No?
Sí,
claro.
Sí, yo creo que también es importante porque mucha gente, aquí precisamente la toxinformación, ¿no? La información de más nos hace creer que el beneficio de un alimento viene, ¿no?, con la salud atribuida, y no se nos puede olvidar que realmente la salud está arraigada a la alimentación, en el cómo comemos, en el qué estilo de vida estamos manteniendo. Y yo creo que también es importante remarcar que este tipo de alimentos superfood o superalimentos, pues bueno, también están cambiando un modelo de consumo que no son alimentos que se están dando aquí y que se cultivan aquí. Y yo creo que es importante también hablar de esa conciencia, porque la alimentación, si está, pues eso, la alimentación en su contexto global, lo que como en el día, si está bien planteado y está precisamente configurado con los alimentos de aquí, la huella que hayan podido dejar esos alimentos pues va a ser una. Si estoy precisamente queriendo llevar una alimentación más saludable y para eso tengo que incluir, ¿no?, la chía o la quinoa en mi alimentación, y termino de sustituir las alubias de mi abuela por lo que es la quinoa, pues bueno, pues igual tu alimentación es igual de saludable, pero la huella que está
no igual de sostenible,
¿no?, es bien diferente.
Claro, entonces, Maya. Sí, o sea, lo que estás diciendo, que creo que está muy acertado, es el tema del panorama actual, un panorama en que la gente come comida ultraprocesada casi todos los días, hay unos porcentajes de obesidad elevados. Entonces, si prefieres comer kimchi o quinoa en vez de una pizza congelada, creo que ahí viene un poco el tema de, vale, si si piensas que quinoa pues es más interesante y esa forma va a ser como la entrada a una dieta más saludable, pues...
Mira lo que dice una oyente que enlaza directamente con lo que comentaba Alberto. ¿De verdad tenemos que morir totalmente sanos? Se pregunta. Parece que nos tienen que enseñar a hacer las cosas más básicas. Nos enseñan cómo respirar, cómo dormir, cómo comer. ¡Qué aburrimiento! Y señala también, mi mamá era obesa, como mi ama, como yo. Y mi mamá murió con 80 y tantos. Dejadnos vivir y morir a gusto. Yo creo que esta es lo que dice esta oyente, y de verdad que tiene mucha razón, es algo que piensan muchas personas, ¿no? Que estamos intentando regular con buen sentido, para hacer las cosas mejor. Pero, ¿qué pasa esto, Alberto?
Sí, pero, a ver, a mí la información que hoy recibo, que no recibí hace 30 años, me parece súper interesante. Conocerlo está muy bien. Luego, en el día a día, cada uno, pues, según funcionamos, pues establecemos nuestros parámetros de actuación, de comidas, de disfrute, sobre todo. Yo he tenido amigos, me va a poner otra de serio, he tenido amigos que se me han muerto, pero porque les ha dado la gana, o sea, porque es que disfrutaban con lo que hacían y les decías, oye, que esto te va a afectar, ¿qué tal? A mí, déjame morir tranquilamente.
Ya,
entonces, la humanidad somos así, pero yo vuelvo a lo mismo, bueno, limpio y justo, sostenibilidad, tenemos cosas aquí estupendas para ir a comprarlas allí, ¿para qué movernos tanto, viajar? Los aviones contaminan un montón y lo que decía antes Amaya, vivimos en un mundo que es muy difícil sostener cualquier principio de los que estamos hablando aquí los cuatro, porque estamos condicionados por intereses económicos, intereses políticos y por un mundo en el que desgraciadamente los que somos optimistas, pues bueno, vemos un poco la luz del túnel, pero hay mucha gente que no la ve ya.
Yo le quería preguntar a Jonander, que también está aquí, que iba a intervenir, además de lo que quiera decir respecto de lo que estamos hablando, me gustaría saber un poco cómo funciona la alimentación en Euskadi, qué trazabilidad tiene, cómo de confiados podemos estar en lo que comemos, en lo que adquirimos, y qué función tiene en todo esto el clúster de la alimentación.
Vale. Bueno, en primer lugar, quería comentar que nos podemos morir de lo que queramos, eso es evidente, ¿no?
De lo que nos toca.
Pero bueno, en lo referente a la alimentación y enfermedades que pueden estar asociadas a la alimentación o a la actividad física, etcétera, tenemos que ver que hay un coste sanitario en todo esto. Entonces, el viernes estuve en un congreso que organizó EIT Food en San Mamés, y había una serie de expertos que hablaban de que la tendencia de futuro iba a ser una alimentación personalizada, ¿no? Que con los avances científicos y médicos que existen hoy en día,
¿futuro? ¿A cuánto tiempo lo fiaban?
Yo creo que con las tecnologías que tenemos también ahí sería un elemento a incorporar en la sanidad pública, ¿no? Que hablaban incluso de que de la misma manera que se hace la prueba del talón en los niños recién nacidos, se podrían hacer otra serie de diagnósticos para saber tu predisposición a padecer diabetes o a padecer celiaquía o otro tipo de,
correcto,
de enfermedades que salen a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, el conocer esa información previamente nos puede ayudar a tomar aquellos alimentos que nuestro organismo puede asimilarlos mejor, ¿no? Respecto a tu pregunta
de cómo funciona la alimentación,
yo creo que los estándares que tenemos a nivel de Euskadi en cuanto a seguridad alimentaria o de innovación o de todo, yo creo que somos punteros. Yo creo que podemos estar bastante tranquilos de cómo se hacen las cosas, ¿no? En cuanto incluso a la trazabilidad, de cómo nos podemos apalancar incluso en las nuevas tecnologías, las tecnologías 4.0, etcétera. Lo cual no quiere decir que estemos exentos o que la seguridad alimentaria sea al 100%. Eso es imposible. Pero sí que podemos decir que en todo lo que es la cadena alimentaria la cadena de valor de la alimentación en Euskadi, desde la producción, la transformación, la distribución, el consumo en la horeca o en las colectividades, yo creo que podemos estar bastante tranquilos en cuanto a cómo se hacen las cosas.
¿Vale?
Bueno, nuestra cocina dio, estaréis de acuerdo todos, un paso de gigante a mediados de los 70 con la nueva cocina vasca. ¿Creéis que podemos estar ahora preparados en el disparadero de que se puede llegar a dar otro paso y por dónde podría ir ese paso para
para, otro bueno, cambio.
Sí, para ir más adelante o cambiar, no sé, igual ahí Estefanía nos puede aportar algo.
Vale. Justo estaba dándole vuelta. Nosotros ahora en el Vasco Culinary Center, bueno, el año pasado hemos publicado un informe que se llama Hacia la Gastronomía Personalizada. Un informe galardonado y que pueden conseguir a través de la página web del Vasco Culinary Center. Pues la idea es cuál es la siguiente revolución o cuál es la siguiente frontera de la gastronomía vasca. Y tenemos un gran enfoque en la personalización. Nosotros creemos y sabemos a través de estudios que realizamos que los seres humanos o todos los individuos son diferentes por su genética, por su microbiota, es decir, los microorganismos que viven uh-huh. dentro tuyo, y bueno, y tus gustos y preferencias, obviamente. Entonces nosotros pensamos que se está casi gestando esta tormenta perfecta en que tenemos mucho conocimiento en gastronomía y en transformación de los alimentos para su disfrute, tenemos conocimiento en ciencias sensoriales y podemos entender de una forma diferente al consumidor. Luego también está el auge de las ciencias ómicas, es decir, entender al individuo de forma casi molecular. Y por último, lo que estaba diciendo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que puede y tiene la capacidad de analizar una cantidad de datos increíble, ¿no? Entonces, esos tres elementos de una forma pueden gestar algo más complejo y algo más interesante para el futuro de la gastronomía vasca, que es qué come cada persona para su propia salud, para su propio Caramba. Disfrute.
Eso puede significar, no sé, Amaya, por ejemplo, que tú te ves dentro de unos años que en nuestros smartphones, cuando estamos dando una vuelta con el carrito por un supermercado, nos salte la alarma, este es tu producto, cómpralo, aquí tienes el otro. O sea, ¿podemos llegar a eso? ¿Se puede llegar a personalizar tanto la dieta de...?
No sé hasta qué punto
yo
llegaremos.
Yo me estoy viendo en un laboratorio.
Claro.
No sé. ¡Sal de ahí!
No sé a qué punto llegaremos, pero a mí sí me gustaría verme reflejada en un futuro donde, para empezar, los dietistas, nutricionistas, los profesionales que nos dedicamos a asesorar a las personas en su alimentación, nos encontremos dentro, ¿no?, del sistema sanitario público. Al final nos encontramos en un contexto donde existen enfermedades y enfermedades derivadas por la mala alimentación, y sobre todo la población está abrumada por todos los mitos asociados a la alimentación. Realmente a mí todavía me asombra cuando alguien se acerca a la consulta sin saber si tiene que hacer 5 comidas, 3 comidas, quiere perder peso y
pero te tiene... asombra, a mí no me asombra.
Pero precisamente a mí lo que me asombra es, después de los dietistas nutricionistas que hemos ido formando, la Universidad del País Vasco Ajá. forma anualmente a camadas de dietistas nutricionistas que aún no tienen una silla en el sistema sanitario público, ¿no? Y siendo ellos los profesionales sanitarios en esta materia, pues bueno, que mejor pueden asesorar de la alimentación, pues a mí la verdad es que lo que me gustaría, para empezar, sería, pues bueno, pues sí, ver a esos profesionales accesibles, porque a día de hoy, uh-huh. si somos accesibles, es a través, ¿no?, de la sanidad privada.
Claro.
Yo aplaudo lo que dice Amaya.
Déjame preguntarle a Amaya si entonces sí. si 3 comidas o 5.
Pues es eso, al final yo creo que le va a definir más el modelo de consumo que tiene uno mismo, ¿no? Al final, al deportista que...
Da igual.
Personalizado. Irás con tu móvil y te dirá lo que te comes.
Exactamente. O tu nutricionista en
claro,
el móvil.
Pero exactamente, pero es que lo ha dicho al principio Almudena, el pescado azul, el blanco, antes era bueno, antes era malo.
Los huevos.
El azúcar,
las
sal,
3 comidas,
la sacarina, veneno puro, pero
yo
es complicado,
sí que
¿no?
os quería contestar a la pregunta que habéis hecho, que no me os contestó todavía ninguno.
Sí.
¿Cuál es el paso que da Euskadi en su gastronomía?
El siguiente.
Ya lo ha dado.
¿Qué es?
Volver al producto natural.
Kilómetro cero.
A vale. producto sano y saludable.
Pues mira lo que dice un oyente,
no solamente Euskadi, ¿eh?
Mira lo que dice un oyente. Dime. Yo me he desvivido por comprar kilómetro cero, pero por desgracia, después de conocer las maneras anticológicas de actuar de... cita un sindicato, yo no lo voy a citar, ¿vale? Y de las maneras de actuar de políticos del sector que dice son arte y parte, ahora hago lo contrario. Y dice Opa Lidl, yo leo, ¿eh? El medio ambiente no sé si se queda igual de mal, pero que consumiendo los productos de la CAP, pero salgo ganando, imagino que se refiere a su bolsillo, claro.
Cuando hablamos de kilómetro cero no estamos hablando de producto exclusivamente ecológico, ni certificado, ni nada. Estamos hablando de lo que tenemos en casa. A mí me cuesta más dinero y al medio ambiente también el comerme un kiwi ecológico que viene de Panamá, que comerme una manzana de mi pueblo que está riquísima y que sé que no le han echado nada. Es decir, tenemos que cambiar de filosofía, de historia. Y vuelvo al tema gastronómico, que de eso algo conozco. Hasta los grandes gurús ya catalanes y demás están volviendo al producto. Después de pasar por todos esos experimentos que nos hizo Ferran Adrià y con los cuales sigue ganando mucho dinero, las esferificaciones,
la deconstrucción,
todas esas historias, hemos vuelto a comer una merluza como Dios manda, a comernos un queso de leche cruda que es auténtico, un buen vino, ese tipo de cosas. Y la gastronomía vasca ya ha dado ese paso. Yo sí me muevo bastante por los restaurantes de aquí, de este territorio, y de algunos otros.
Y lo estás comprobando.
Acabo de venir de Italia también, y allá está pasando lo mismo. Incluso el año pasado estuve en Chengdu, que es, le han dado un premio por su gastronomía ancestral de más de 5.000 años en China. Y todo el mundo está volviendo a lo mismo.
Vale, dejadme si me permitís que introduzca otro factor en esta conversación. Dice, me gusta vuestra tertulia, nos escribe un oyente, pero ¿os parece que tal y como está la vida, con 1.000 euros de sueldo se puede comer sano? Porque solo con 1.000 euros no va todo. 1.000 euros no nos gastamos en comida, pero hay que vivir también con otras cosas, ¿no? ¿Se puede comer sano con 1.000 euros? Le pregunto a Jonander.
¿Se puede comer sano? Bueno, siguiendo un poco las pautas que hemos comentado en esta mesa y volviendo a...
Es mucho más barata la comida procesada y más fácil de comer, ¿eh?
Sí, pero no necesariamente tienes que comer comida procesada todos los días.
Todos los
puedes
días.
Tener, o sea, yo creo que es un conjunto, insisto, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, puedes... y son modelos también de consumo que a lo largo del día o depende de las situaciones, pues pueden variar. Entonces, ¿puedes comer sano con 1.000 euros? Pues... volviendo a productos locales, productos... Claro, también tienes que tener tiempo, si dispones de tiempo para cocinarlos, etcétera, etcétera.
Y pagar unas buenas manzanas a 4 euros o...
Bueno, pero puede haber productos frescos que se puedan cocinar y que no son tan costosos, ¿no? Pero bueno,
no que... todos no lo son, pero una cesta de la compra saludable y una menos saludable es más barata la menos saludable.
No, yo creo que en esta línea hay que reforzar a este oyente para decirle que sí. Con 1.000 euros se puede comer saludable.
Venga, pues danos pistas.
Al final, sí es cierto que para mantener una alimentación saludable, sobre todo la alimentación, antes incluso de que sea kilómetro cero, tiene que ser una alimentación rica en vegetales. Y estos vegetales, correcto, pues hombre, pueden ser, sí, frescos, pero si tenemos un problema económico, lo cierto es que lo congelado... pues también
tiene
podría,
garantías.
Efectivamente, podría ser una solución también para poder cubrir, ¿no?, esa parte vegetal de la alimentación. Comer pescado. El pescado es cierto que encarece la cesta de la compra, pero el pescado congelado también podría, sí, ayudarnos, ¿no?, a alcanzarla con
más acierto económico. Sí,
sí. Y lo cierto es que un plato de alubias, un plato de arroz, ¿a quién no le puede resultar barato, ¿no?, un plato de arroz con unas verduras o las alubias y preparar las alubias para 3 o 4 días a la semana? Lo que resulta, incluso yo creo que el problema que a mí lo que me lastima es precisamente que esté muy arraigada y esté muy creída por la sociedad, es que precisamente la alimentación procesada salga barata, porque de salir barata no tiene nada. Al final, correcto, precisamente esos son alimentos que tienen un coste ecológico importante.
Ecológico y saludable.
Tienen un coste saludable, ya no solamente para la salud individual, sino para la salud colectiva. Al final, el gasto sanitario asociado a la obesidad, diabetes, hipertensión, ya hemos comentado, que también nos encarece todo. Y lo cierto es que, yo no sé, todos hemos visto, ¿no?, la oferta de 3 croissants a euro. Pues no sé qué tipo de nutrientes pueden aportar esos croissants. Pero aunque sí el precio final resulte más barato que lo que pueda ser una barra de pan...
Hay que tener en cuenta los otros costes. Ya,
sí, ya.
Se nos va el tiempo, así que, Ander,
estamos llegando al postre. Yo quiero preguntar por... todas estas tendencias, hemos hablado de procesados, de congelados, de preparados, pero la tendencia sobre todo de la gente con menos tiempo y sobre todo de la gente más joven hacia el fast food. ¿Esto va a más, va a menos? puede ir terminando con esa transmisión de la cultura, de nuestras cocinas, de nuestros fogones? ¿Sigue habiendo, hay mucha tendencia al fast food?
Empezamos una
aquí,
ronda muy,
en Euskadi,
muy rápida. Y vamos a empezar por quien acaba de hablar. Amaya, rápidamente. ¿Los jóvenes qué?
Los jóvenes cocinamos poco. Cocinamos poco, pasamos menos tiempo que nuestros aitas y nuestros abuelos en la cocina. Y es cierto que yo creo que eso también se está llevando, ¿no? Al modelo en el que vivimos. O sea, vivimos en la calle, vivimos en la oficina, comemos en la oficina. Y todo eso, pues bueno, pues sí, claro que nos está llevando a que incluso al rato que le estamos dedicando al hecho de comer sea rápido.
Vale. Alberto.
Vamos a ver.
No, vamos a ver en 30 segundos, lo vamos a ver.
30 segundos. Nosotros empezamos con un movimiento en contra del fast food. Pero el fast food que conocíamos hace 35 años era lo que nos venía de Estados Unidos, modas. Hoy vivimos a todo tren, pero se puede comer muy bien. Te puedes comer un pincho de tortilla en el Toloño, que está estupendo y bien hecho, por ejemplo.
Toloño te lo agradecerá.
o en cualquier otro sitio, ¿eh? No, vale. se me ha ocurrido.
Vale, que es una comida rápida, pero claro, también nutritiva.
Pero, a ver, cuando tenemos tiempo, se lo dediquemos a la cocina, a comprar, a ese tipo de cosas. El problema es que dejemos de hacer todo esto, que es lo que decía Amaya. Nuestros padres y nuestras madres lo hacían.
El tiempo. Pues hay que gestionarlo mejor. Voy a preguntarle ahora a Jonander, que lo tengo aquí cerquita, para que él dé su opinión en esta última ronda.
Yo creo que la evolución sería más, no hablar tanto de fast food, sino hablar de conveniencia, ¿no? Que pueda tener aquello que necesito en el momento en lo que necesito y que esté disponible, ¿no? Entonces, incluso los modelos de venta de productos, pues están cambiando, ¿no? Y puedes tener aquello que quieras, en el momento que quieras, en cualquier lugar. Y eso es un poquito la tendencia que estamos viendo.
¿Y Estefanía?
Bueno, yo quería terminar diciendo algunas estrategias que creo que hacen cocinar muy rápido.
A los jóvenes les va a venir bien. Venga, sí. Rápidamente.
Cómprate una olla de presión. Vale. Hay ollas de cocción lenta en donde pones todo crudo y sale un guisito buenísimo cuando llegas a la casa. Usa el microondas. Usa especias. Cocina grandes cantidades y congélala en pocas porciones, como un buen sofrito bien delicioso y bien marroncito. Compra especias diferentes, haz aceites diferentes aromatizados. Compra una soja buena, un aceite de oliva bueno, compra diferentes sales, algo de escama. Es simplemente comer un plato de verduras al microondas y echarle un buen aceite de oliva y bien de pimienta y bien de sal. Así de fácil es comer rápido, saludable y delicioso.
Y una última cosa que dice Ander aquí, uno de nuestros oyentes, oyenta en este caso, soy enfermera de atención primaria y creo que es importante la información, pero la información tiene que ir unida a cambios de actitud y de hábitos, y es lo difícil porque a mí me dicen, imagino a los pacientes, ¿no? Si yo ya sé lo que tengo que comer, que me lo has dicho muchas veces, pero no lo hago. Ahí hay que incidir también bastante porque es muy difícil cambiar de hábitos, aunque se puede conseguir. Bueno, en fin, hoy intentamos poner un poco de orden en estos, no sé, en estos pensamientos que sobre la alimentación tenemos, que son tantos y tan variados. Damos las gracias a todos nuestros invitados por haber estado aquí. Seguro que otro día también podemos tener un brunch. Igual un poco más tarde, así no hacemos a madrugar, Alberto. Amaya, Alberto, Jonander, Estefanía, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ander Iribar, un besito.
Que ustedes lo coman bien.
Sí, perfectamente, lo intentaremos.
Agur.
Las noticias a las 10.
A dieta de